Ya está con nosotros nuestra invitada este lunes, hablando de proyectos, Valentín. Vamos a ver proyectos de construcción. Está con nosotros la presidenta de la Asociación de Constructores de la Provincia de Las Palmas, María de la Salud Gil. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, seguro que mis compañeros también quieren entrar en un detalle más profundo, pero sí me gustaría hacerle la primera cuestión para saber cómo están ustedes, porque la situación internacional, económica, logística, está siendo muy compleja. Hablamos de los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump y hablamos de, al fin y al cabo, ¿cómo llamarlo? Como pues incertidumbre por parte de los mercados. ¿Esto a ustedes les está afectando? ¿Cómo se encuentran en este momento?
A ver, la situación geopolítica afecta a todos nosotros como sociedad y como actividad económica, por supuesto. En el caso de los aranceles por materiales de construcción, España exporta más que importa a Estados Unidos los materiales. Va a ser muy duro para las empresas exportadoras españolas. Claro. Evidentemente, empresas exportadoras canarias, pues ya, si ya nos es complicado, claro, el tener una industria sólida, imagínese si tenemos que exportar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que nosotros podemos intuir, que dentro de esa dificultad de la empresa en el territorio nacional, como consecuencia de que sus exportaciones van a ser más complicadas, que dentro del contexto de su empresa en la nación tengan que tomar medidas que compensen esas pérdidas y que suban los precios. Es lo que puede pasar, pero en principio ahora mismo los impactos no se están notando. Uh-huh. Ahora, lo que ocurre es que en general esa situación sí produce incertidumbre en el mercado, en la inversión, con carácter general, y eso sí que afecta de manera directa a nuestra actividad.
Bueno, también le queremos preguntar, bueno, le voy a dar la palabra a mis compañeros que están deseosos. Valentín, no sé si quieres empezar.
Sí, buenos días, presidenta. Buenos días. Yo quería preguntarle por lo último en relación con la construcción de vivienda, de vivienda, ¿no? Es decir, tenemos un decreto que va a agilizar, digamos, la concesión de licencias de obra. Desde que se ha puesto en marcha una serie de medidas hasta aquí, yo lo he oído decir a usted en varias ocasiones que no está siendo todo lo efectivo, que las herramientas que se están poniendo por parte del gobierno de Canarias no están siendo todas las efectivas. Me gustaría que si se pudiera hacer ahora, a día de hoy, un balance de si esto está cambiando o cómo lo ve.
Mire, lo primero que hay que decir es que sí está cambiando, porque después de 15 años la Administración Pública, la Consejería de Obras Públicas, está tomando decisiones sobre una estrategia en materia de política de vivienda general para Canarias, que cambia además la mentalidad, porque lo hace del brazo de la iniciativa privada y porque lo hace con una mentalidad no restrictiva, es decir, prudente, medioambientalmente sostenible, pero que lo que intenta es facilitar las cosas. Usted muy bien ha dicho que hay un decreto de ley de medidas urgentes que está funcionando, ha motivado a la iniciativa privada, por tanto, eso ya está cumpliendo sus objetivos, pero es que ese decreto de ley por sí mismo no era suficiente, es decir, hay un puzzle que colocar. Ahora mismo está ese decreto, está el nuevo decreto del que usted habla en este momento, que es una modificación del anterior, mejorando aquellas cuestiones que nos hemos ido encontrando a medida que íbamos poniéndolo en marcha, y al mismo tiempo introduciendo un elemento que es fundamental, que es la simplificación y la posibilidad de dar a los ayuntamientos herramientas para que den las licencias en 6 meses, que en este momento están tardando 2 años. Y al mismo tiempo se está modificando la ley del suelo para poder adaptarla a estas medidas y consolidarlas jurídicamente. Por tanto, se está intentando dar seguridad jurídica, se está intentando que se incorpore el suelo rústico, que en su momento no se incorporó por no cumplir con no adaptarse a los planeamientos anteriores, no se quedaron fuera del mercado, pues esos suelos se van a poder incluir. El que pueda haber cambios de uso para que puedan haber viviendas en usos que son terciarios, por ejemplo, los edificios comerciales. Se pueden hacer nuevas promociones, pero también se puede utilizar las promociones que están en este momento construidas, vamos a suponer un edificio de oficina que no funciona, pues se puede convertir en vivienda. Y también introducir la posibilidad de que se externalicen en los ayuntamientos los informes de conformidad urbanística, que es lo que ahora está, digamos, en una cerrazón, ¿no?, de tardar muchísimo tiempo en otorgar una licencia. Es decir, se están tomando medidas conjuntas que por sí mismas funcionan todas entre sí. Y por eso está ralentizada esa actividad, pero se está haciendo correcto. Y se ha introducido un elemento muy importante, la vivienda incentivada, que son viviendas libres, no necesariamente protegidas, pero que tienen que venderse o alquilarse a un precio asequible y además a unas rentas de familias que son iguales a las de las viviendas protegidas. O sea, se están tomando medidas, son evidentemente complejas y hay que irlas poniendo en marcha. Los ayuntamientos ahora tienen que adoptar esas medidas, tienen que aceptarlas, no ponerse contra ellas.
Me gustaría indagar un poco en la figura de la vivienda incentivada, porque ¿cómo funciona exactamente? ¿Cómo se consigue que una vivienda, diga, no es una vivienda pública, es una vivienda privada, de titularidad privada? ¿Cómo se consigue? Sí. No sé si es con bonificaciones, no sé cómo funciona.
A ver, lo primero que hay que decir para que se nos quiten los complejos es que la vivienda pública es aquella que es social, estrictamente, que la promueve con su dinero un organismo público para personas que en ningún caso pueden acceder a una vivienda. Es decir, que son muy vulnerables. Esa es la vivienda social, pública. Pero que hay vivienda pública que puede ser protegida, que es otra cosa, que es para personas que tienen la posibilidad de alquilar o comprar, pero que no pueden hacerlo en el mercado libre. Y después hay que pensar que el 80-90% en la historia de este país de viviendas protegidas las ha hecho la iniciativa privada. Hay que quitarse ese complejo de encima de que si lo público, que si lo privado. Mire, sin lo privado no se va a hacer una vivienda. Porque para fíjense que para hacer ahora mismo, que hay unas 1.000, me parece que están en este momento licitadas, han tenido que pasar casi 20 años, imagínese usted, con un déficit de vivienda de más de 50.000.
¿1.000 en Canarias? O en la provincia, perdón.
Sí, en Canarias. Hay unas 1.000 ahora mismo que se han puesto, se han salido a concurso después de 15, 20 años.
Solo 1.000.
Que cero vivienda. Fíjese que nosotros, los promotores privados, en el año 2007 hacíamos 37.000 viviendas al año. ¿Sabe usted cuántas se hacen ahora? 2.900. Pero privadas también. Tampoco se están produciendo viviendas privadas. O sea, estamos haciendo 2.900 cuando tendríamos que estar promoviendo 12.000 viviendas al año si queremos que en los próximos 5 años se resuelva el déficit de vivienda.
Claro. Sergio.
Tenemos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos un diputado aquí en Lanzarote de Nueva Canarias que nos representa, digamos, en el Parlamento y asegura en una nota enviada esta madrugada que el gobierno de Canarias se niega a intervenir en el mercado especulativo inmobiliario y es más, dice, pone facilidades para que la especulación siga aumentando, dando licencias urbanísticas indiscriminadas sin garantizar que se vaya a la compra o al alquiler asequible, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con eso?
No, yo es que ni siquiera entro ni salgo en eso. Eso es una opinión de un partido político que está en el Parlamento y que además tiene que oponerse al gobierno. Lo que sí tengo que pensar es que probablemente sean partidos políticos que han estado gobernando en algún momento. Y yo acabo de decir que hacía 20 años que no se hacía una vivienda. Quiero decir con esto, a nosotros no nos importa lo que pueda opinar un partido político u otro en el ámbito parlamentario, porque para eso están, para ejercer su labor. A nosotros lo que nos importa es que por primera vez en este momento hay 3 medidas que se están poniendo en marcha para hacer viviendas protegidas y producir viviendas protegidas para una población que ha crecido en 120.000 personas en los últimos 11 años y que en los últimos 11 años se han hecho 19.000 viviendas en total, de las cuales prácticamente ninguna eran protegidas. Todos tendremos alguna responsabilidad en esto, ¿no? Digo yo.
Valentín.
Sí, yo estaba antes dijo María la Salud Gil que en el 2007, creo que fue esa la fecha, la iniciativa privada hacía más de 20.000 viviendas, ¿no? Viviendas
por más de 30.000 en general.
Claro, ¿qué cambió o qué ha cambiado para que por ejemplo ahora también la iniciativa privada?
Le cuento, mire, en primer lugar, esto ha sido una tendencia que no solo ha sido en España, también la ha habido en otros sitios. Aquí hay una cuestión clara. Hubo un momento determinado en que los planes estatales de vivienda dejaron de ser como eran y empezaron a llenarse de teoría, empezaron a llenarse de normativas, de regulación, pero no de presupuesto. en un momento determinado se dejó de presupuestar y de desarrollar medidas que le cuento ahora mismo. Los mejores planes de vivienda que se desarrollaban, que hacíamos aquí 4.000 viviendas al año protegidas, fíjese, que le estoy hablando de algo muy importante, que si las hiciéramos hoy estaríamos resolviendo muchos problemas. En aquel momento habían hipotecas que eran protegidas, es decir, el gobierno del Estado subastaba dinero, decía, oiga, a la banca, ¿cuánto dinero están ustedes dispuestos a prestarme si yo les pago a ustedes un 2,5% de interés? Por ejemplo, vamos a suponer que estuvieran los intereses en el mercado al 5%, y el gobierno decía, compro hipotecas por el 2,5% de interés. ¿A efectos de qué? De hacer viviendas protegidas. ¿Qué hacía el gobierno con esas hipotecas? Esas hipotecas las otorgaban los bancos a las personas a las que hoy no se les da hipoteca, y a los promotores inmobiliarios, porque hoy la banca no apuesta por la vivienda protegida. ¿Por qué? Porque no se vende, se alquila. Por eso la banca se ha retirado de financiar esta vivienda. Antes el gobierno aseguraba esas hipotecas a unos precios asequibles y luego ayudaba a quien compraba la vivienda de dos formas. Le daba una ayuda a la entrada para que pudiera pagar la entrada y pagaba la mitad de los intereses de la hipoteca. Eso hacía que la población normal, la gente normal como nosotros que le trabajamos el matrimonio, que tenemos un hijo, bueno, podíamos comprar una vivienda a un precio absolutamente razonable y podíamos pagarla sin asfixiarnos. Eso es lo que pasaba antes y no pasa ahora.
Usted ha hablado de que ahora, por primera vez en 15 años, si no me equivoco yo, se están tomando medidas que son contundentes, que son importantes y que sí van a ayudar. Pero claro, usted conoce perfectamente pues la desesperación, por lo que acaba de explicar. Yo no me puedo comprar una casa ni planteármelo siquiera.
Eso tenga, es una realidad.
Tenga pareja o no, y como yo hay mucha gente. Yo tengo 33 años y podría, pero no me planteo ni tener un hijo porque eso tampoco es económicamente no es viable. Bien, pongamos a gente en esta situación. ¿Cuál es el horizonte que ustedes ven al ritmo que se está construyendo vivienda, con las medidas que se están poniendo? Lo que estoy intentando es que veamos el horizonte más allá, para que cambie esta realidad, para que yo diga, puedo acceder.
Mire, ahora mismo lo que está ocurriendo, se están poniendo en el camino una serie de medidas que son importantísimas para que eso que usted, que al final de lo que se trata es de que los jóvenes y los menos jóvenes, incluso la gente mayor, pueda ir a alojamientos colectivos con determinados servicios, que también es posible hacerlo a través de los planes de vivienda, puedan adquirir una vivienda. En este momento se están poniendo los cimientos, pero no se va a resolver el problema de aquí para resolver, fíjese, de lo que le estoy diciendo. Ahora mismo necesitaríamos entre 32 y 40 mil viviendas para ponernos al día, sin contar lo que la población ha subido, con lo cual no es fácil. No es fácil. El horizonte, si la administración pública no simplifica, si los ayuntamientos ahora se niegan, si los partidos políticos lo que hacen es hacer política de la que no es la de solucionar las cosas, es decir, si ahora nos ponemos todos en contra de las medidas que se van a tomar, pues claro, en ese destino no nos vamos a encontrar ninguno de nosotros. Por contra, si esas medidas se ponen en marcha y los ayuntamientos empiezan a asumir que no tienen herramientas suficientes, según ellos, porque no tienen personal, para poder emitir los informes urbanísticos, que esos informes urbanísticos se hagan por los colegios oficiales de arquitectos y organismos competentes, o bien por empresas que estén no vinculadas al sector y que puedan emitir esos informes urbanísticos, que fíjese que es que un arquitecto firme lo que ya firma en un proyecto urbanístico, que cumple con la legalidad. Si eso no se acepta, no agilizaremos las licencias y tardaremos 2 años en poder iniciar una promoción. Eso no significa que se esté privatizando el certificado, porque eso luego tiene que pasar por la oficina técnica del ayuntamiento. Solo que el trabajo está hecho y lo único que tendrá que hacer la oficina técnica es chequear, con lo cual se va a facilitar. Bueno, pues ya ve usted que depende de muchas cosas el que esto funcione. De la iniciativa privada, desde luego, no. Nosotros estamos absolutamente convencidos y comprometidos con esto, porque entre otras cuestiones, el que el mercado se equilibre atempera los precios con carácter general y también atempera los costes de producción. Hay otra cosa que hemos puesto en marcha y que está en este momento en el Congreso de los Diputados, que es poder aplicar la RIC en la vivienda. Bueno, pues también contra eso hay mucha gente. Bueno, pues el que se utilice los beneficios de las empresas para poder hacer viviendas protegidas, pues es una manera de conseguir financiación, que en este momento, antes les decía, que la banca se niega prácticamente a financiar viviendas protegidas que no se vendan. Bueno, pues la RIC, la Reserva de Inversiones, permitiría que la iniciativa privada, por ejemplo, ahora mismo el Ayuntamiento de Mogán ha hecho un concurso de derecho de superficie de manera pionera dentro del decreto ley de medidas urgentes del que hablábamos antes, que pone el suelo a disposición de la iniciativa privada para que la iniciativa privada con su dinero construya esas viviendas y las explote durante 75 años en arrendamiento protegido. Esa es una forma de hacerlo. Mogán tendrá 250 viviendas dentro de poco. ¿Por qué? Pues porque ha puesto el subsuelo público, el que no utilizó nunca, a disposición de la iniciativa privada para que la iniciativa privada lo haga. Uh-huh. Y el fin al final es el mismo, porque el objetivo es las viviendas protegidas, en este caso en arrendamiento, con un precio razonable y regulado.
Pues esperemos que se dé, porque básicamente de lo que usted ha hablado es de que tengamos responsabilidad, de que tengan responsabilidad los partidos políticos, tanto en el gobierno como en la oposición, para que estas medidas funcionen. La administración pública, los ayuntamientos, su implicación es fundamental. Entonces, yo personalmente, yo y toda mi generación, que ni siquiera hemos podido mirar a la vida como lo han hecho nuestros padres, porque es así, mis padres a mi edad ya nos tenían a las dos y tenían su vida encaminada. Yo, en cambio, yo digo yo porque sé que soy el caso de muchos jóvenes o no tan jóvenes, como se quiera llamar, que no vemos un horizonte. Yo no veo, yo siento que me hago vieja y no voy a poder acceder a una vivienda para mí comprada.
Yo eso lo siento como usted lo cuenta, y además le voy a decir algo que es muy personal y muy íntimo. Yo me compré mi primera vivienda con 18 años en una vivienda protegida. Yeah. ¿Y por qué? Porque tenía una hipoteca, porque tenía una hipoteca que me ayudaba, que era barata, tenía una ayuda a la entrada y podía hacerlo. Bueno, mi generación, por eso tiene vivienda mi generación.
Claro.
Si no, no la tendría. Entonces, nosotros somos muy conscientes de que nuestra obligación es, porque la obligación de una empresa es cubrir la demanda, y la demanda más amplia es la de las rentas medias. Porque las viviendas públicas, ¿vale? Ahí se están preocupando de las viviendas públicas y de que hayan 1,000 viviendas públicas. Pero es que las viviendas protegidas o las viviendas incentivadas no se están produciendo. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo en un concurso de Visocan y de un ayuntamiento que sacaron dos concursos para adquirir edificios en el mercado, presentaron para 200 viviendas y ¿sabe usted cuántos presentamos nosotros? 800. O sea que no hay dinero para 800. Bueno, pues hay que poner presupuesto. Hay que ponerlo, hay que apostar por las viviendas protegidas. Si nosotros somos capaces de cuadruplicar lo que la administración es capaz de sacar a concurso, hay que poner presupuesto para eso.
Claro. Pues con eso nos vamos a quedar. Le agradezco enormemente que esté con nosotros y que nos haya hecho esta fotografía de cómo estamos, cuál es el horizonte. Habrá que tener paciencia. María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Constructores de la Provincia de Las Palmas. Muchísimas gracias. Buen día.
Y de promotores,
perdón. Muchas gracias.
No se preocupe. Adiós.
Buen día. Bueno, compañeros.